Euronet Plus.
Milano,
Zagreb, Berlín,
Bruselas, Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Antonio Álvarez.
Buenos días. El año 2015 está a punto de convertirse en el más cálido desde que se tienen datos, según la Organización Meteorológica Mundial. ¿Un hecho aislado? Pues parece que no, porque el mismo organismo apunta que 2016 lo podría superar. París será el escenario a partir del lunes de la cumbre sobre el cambio climático. Tras 20 años, se espera que, esta vez sí, que en Francia se consiga un compromiso internacional para reducir los gases de efecto invernadero. El objetivo, entre otros, limitar el aumento de la temperatura en menos de 2 grados. Este será nuestro principal argumento del programa de hoy. Pero también este sábado conoceremos de cerca un proyecto español, innovador y preocupado por el medio ambiente, el PAVE de Waste, un plan de gestión de residuos sólidos. Y cerraremos el programa viajando a Cádiz. Esta semana la Comisión Europea ha catalogado a la mojama de Barbate como indicación geográfica protegida. Un premio, pero también una responsabilidad. Sean bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 7 de la mañana les acompañamos. Desde el próximo lunes y hasta el 11 de diciembre, París será el escenario de una nueva cumbre sobre el cambio climático. Tras lo tratado en otros encuentros durante los últimos 20 años, esta debe de ser la cita definitiva de la que se espera salga un compromiso internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas de las grandes potencias. Hay razones para pensar que la conferencia de las partes de París, en la que se dan cita 195 países, marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, gracias sobre todo a la consecución de un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020. Precisamente este domingo, mañana, en las principales capitales europeas se realizan muchas reivindicaciones. En este caso, en España será en Madrid, pero también en otras ciudades. Varias citas que serán la previa de una cumbre, una previa que ha sido suspendida en París como consecuencia de los atentados terroristas del 13 de noviembre. Lo que sí se va a celebrar es la cumbre que comienza, como decimos, el lunes. Para analizar lo que se puede obtener de esta reunión, estamos ya en contacto con el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes son optimistas de cara a esta cumbre de París?
Bueno, nosotros digamos que en esta ocasión lo que tenemos claro es que no se puede fallar. Creemos que, con diferencia de otras cumbres, llevamos ya 21, en esta ocasión, la información científica que tenemos sobre el impacto del cambio climático y el nivel de sensibilización que hay en la sociedad en todo el mundo obligan a los líderes de políticos a tomar medidas. No hay mucho tiempo que perder y, como digo, las opiniones públicas están esperando a que se pongan sobre la mesa con medidas concretas. Nadie entendería que, como ocurrió en otras cumbres anteriores, esta cumbre fuera un fracaso porque hubiera un bloqueo por los países que hasta ahora habían ejercido esa actitud.
Parece que en esta ocasión, por lo menos desde la Unión Europea, sí que hay un compromiso para que el acuerdo que salga de París sea vinculante. Eso sí, desde Estados Unidos hay más dudas, ¿no?
Bueno, efectivamente, la Unión Europea siempre ha sido, digamos, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Ha sido, digamos, ha liderado los procesos a nivel internacional en todas las cumbres. Es verdad que a nosotros nos gustaría más ambición en la postura de la Unión Europea, pero sigue siendo la posición más avanzada. Y efectivamente nos gustaría también que hubiera un acuerdo que fuera vinculante, es decir, que no se quede todo en humo, que las palabras y los acuerdos de que a las que se país no se queden en humo. Pero eso va a tener mucho que ver también con las posibilidades que efectivamente, como tú mencionas, Estados Unidos tiene, ya que un acuerdo vinculante tendría que ser refrendado por el Congreso, por el Senado de Estados Unidos, donde hay una mayoría republicana, y eso parece que lo haría difícil o inviable.
¿Con qué mínimos estarían ustedes conformes?
Bueno, hay una serie de mínimos que tienen que salir de la cumbre, de la cumbre de París. En primer lugar, es fundamental que se llegue a un acuerdo para que lleguemos a tener una economía completamente descarbonizada para el año 2050. Para llegar a ese objetivo, una economía descarbonizada, primero hay que apostar de forma muy fuerte por el despliegue masivo de las energías renovables y cambiar en gran medida el modelo de producción y consumo que tenemos a nivel mundial. Pero es fundamental que el principal acuerdo del que sale, el principal consenso, es que vamos hacia la descarbonización de la economía, hacia un cambio profundo de nuestra economía. En segundo lugar, es muy importante que quede muy claro el compromiso de eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles. De nada valdría el primero sin un compromiso de que no vamos a estar, por un lado, subvencionando o apoyando con fondos públicos y privados el despliegue de las energías limpias y renovables, y a la vez vamos a estar alimentando a las energías sucias, contaminantes, que están contaminando nuestra atmósfera. Por lo tanto, compromiso de no seguir apoyando con fondos, no seguir financiando las energías sucias. Uh-huh. Y el tercero, y muy importante también, es que tenemos que ayudar a los países en vías de desarrollo, que son además los que van a sufrir con más intensidad el cambio climático, pero que no lo han producido, tenemos que ayudarles a hacer esa transición hacia las energías limpias, hacia ese cambio tecnológico, lo más rápido posible, y también adaptarse a los impactos que va a tener el cambio climático. Por eso es vital que se dote con fondos suficientes el fondo climático, un fondo climático que ya fue acordado en la cumbre de Copenhague y que tiene que dotarse ahora con más de 100.000 millones al año para que estos países puedan adaptarse. Y ahí hay que ser muy claro, los países tienen que poner sobre la mesa su cheque, ver a qué se van a comprometer y no puede haber tampoco trucos. Hay muchos países que están intentando meter como contribución toda su ayuda al desarrollo en general, y aquí necesitamos fondos específicos para las energías limpias y para la lucha contra el cambio climático. Esas serían las tres patas en este momento fundamentales de que tienen que salir de la cumbre de París.
El planeta cada vez nos da más avisos y más serios de los achaques que le provoca la acción del hombre, ¿no? El último, según hemos conocido, la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que el 2015 se puede convertir en el más cálido desde que se tienen datos, pero que 2016 le puede superar. ¿Somos conscientes, los habitantes de la Tierra, del problema que estamos generando?
No sé si somos totalmente conscientes, pero cada vez somos más conscientes. Yo creo que el hecho de que estemos viendo ya los cambios en nuestro medio ambiente, en nuestro clima en directo, está haciendo que aumente muchísimo la sensibilidad, que la gente se dé cuenta que las organizaciones de defensa del medio ambiente, que venimos advirtiendo desde hace más de 20 años de este problema, luchando contra viento y marea para que se nos escuche, luchando contra todos los obstáculos que se han puesto desde muchos intereses para que se avance en la lucha contra el cambio climático, es cierto y que está ocurriendo. No solamente este dato del año 2015 es grave, es que en los 15 años que llevamos, los 14 años, primeros 14 años, han ido batiendo récords de temperatura, la temperatura que se conocía. Por lo tanto, los datos científicos son incontestables y son innegociables, son irrefutables. No podemos perder más tiempo discutiendo sobre si el cambio climático se está produciendo o no. Tenemos que actuar porque de verdad que no hay tiempo que perder. Por eso, la responsabilidad de nuestros líderes políticos, tanto a nivel nacional como a nivel global, es extraordinaria. Y no podemos permitir que fracasen esta vez.
El Parlamento Europeo ha pedido a sus Estados miembros que defiendan un recorte del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y amplíen los compromisos de financiación. ¿Es suficiente con esto?
Pues no es suficiente. Nosotros creemos que se podía haber llegado más lejos. Es verdad que las posiciones en Europa son encontradas, como siempre, entre países que quieren avanzar más rápido, que ven la necesidad, pero también la oportunidad que supone la lucha contra el cambio climático. Y hay países mucho más ligados a las energías fósiles, en las industrias pesadas, que quieren ir mucho más lentos. Para nosotros es un objetivo insuficiente, pero bueno, es verdad que es uno de los objetivos también más avanzados. Pero yo creo que Europa tiene que ver una lucha contra el cambio climático, primero una responsabilidad de liderazgo, siempre ejercido ese liderazgo en temas ambientales, pero luego tiene que haber una oportunidad extraordinaria de generación de una economía diferente. Hay que decir que la lucha contra el cambio climático, ese avance hacia la descarbonización, va a necesitar una inversión extraordinaria y una revolución en cuanto a ingeniería y más de, va a suponer una posibilidad de generación de empleo extraordinaria, el nacimiento de nuevas empresas y de nuevos nichos económicos, y que Europa debe y está en una posición excelente para liderar este camino, como también lo estaría España si nuestro gobierno quisiera o el gobierno que venga quisiera hacerlo.
En las últimas semanas se habla y mucho de la crisis de los refugiados, de la guerra siria, algo que ha conmovido mucho a los europeos. Sin embargo, algunas organizaciones ya hablan de que en el futuro próximo habrá otro tipo de refugiados, los climáticos. ¿Asusta esto?
Bueno, es que esto ya está ocurriendo. Es que ya hay millones de personas en el mundo que están teniendo que desplazarse desde sus hogares porque se están secando los pozos de donde sacaban agua, porque sus cosechas se están perdiendo, porque están sufriendo el impacto directo. Digamos que nosotros, en los países más ricos, nos podemos, de momento, tener la sensación de que estamos más aislados del medio, pero los que viven dependen directamente de la naturaleza, lo están sufriendo ya en sus propias carnes. Por eso es tan urgente tomar medidas, pero también hay que tomar medidas que sean justas con precisamente los países que no han provocado el cambio climático. Los países más desarrollados tienen que ser generosos, tienen que ayudar a estos otros a hacer esa transición y a desarrollar, si no, no funcionará.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF en España, muchas gracias por atender la llamada de Europunto de Vista en esta mañana de sábado.
Nada, un placer.
Para las compañías petroleras, la cumbre de París era un aspecto puntual. La conferencia sobre el clima va a ser como una cena de Navidad, una celebración incómoda, cuando se espera una gran sonrisa y sutilezas públicas no van a preocuparse demasiado, sobre todo a raíz del nuevo informe de Oil Chain International, que explica cómo los subsidios mundiales a combustibles fósiles están superando masivamente el apoyo gubernamental a las energías renovables, lo que significa que es complicado que la cumbre de París cumpla rápidamente el equilibrio de combustible fósil y energía renovable. Así lo ha reconocido el director de campaña de Oil Chain International, David Turnbull.
Lo que encontramos y lo que la Agencia Internacional de la Energía ha encontrado es que los subsidios globales de energía renovable en, digamos, 2013, por ejemplo, eran de alrededor de 121 millones de dólares. Y eso es del mundo entero, de todos los países de todo el mundo. Lo que encontramos en este informe es que los países del G20 proporcionan 452 millones de dólares al año para la producción de combustibles fósiles. Eso es cuatro veces más que las subvenciones globales para las energías renovables. No estamos ni siquiera cerca.
Pero, ¿qué son exactamente los subsidios a los combustibles fósiles? Según la definición de la Agencia Internacional de Energía, un subsidio a los combustibles fósiles es cualquier acción de gobierno de reducción del costo de la producción de energía de combustibles, elevando el precio recibido por los productores de energía o la reducción del precio pagado por los consumidores de la energía. La Organización Mundial del Comercio detalla cómo los subsidios aparecen en diversas y a menudo complejas formas, haciéndoles difíciles de erradicar. Para hacer frente a las limitaciones de comparación de datos, la Fundación Política Alemana Verde, Heinrich Boll Stiftung, ha pedido un aumento de la transparencia. Escuchamos a Kathleen Van Breb, miembro socialdemócrata del Parlamento Europeo.
La mayoría de las personas que están involucradas en el tema saben que hay tres veces más de subsidios a los combustibles fósiles y a la energía nuclear que a la energía renovable. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Así es difícil actuar. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en el ámbito europeo. La Comisión Europea, en primer lugar, tiene que aclarar lo que está subvencionado y dónde, para tener una clara visión de lo que está sucediendo. Entonces podremos avanzar.
La magnitud del desequilibrio entre los combustibles fósiles y la energía renovable se hace dramáticamente clara por los propios estudios de la Comisión Europea. El problema, dice Ian Duncan, eurodiputado conservador del Reino Unido, son los puestos de trabajo que dependen de los combustibles fósiles.
Si nos fijamos, por ejemplo, hacia la Unión Europea, vemos tantos puestos de trabajo que dependen de la extracción de combustibles fósiles de una forma u otra. Tenemos que pasar a un punto en el que haya un campo de juego nivelado. nivelado donde se genera la energía de una manera que sea justa para todos los que contribuyen a la misma. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la Unión Europea hay muchos puestos de trabajo que dependen de métodos anticuados de extracción. Estoy pensando en la parte del carbón en el este, donde viven todavía en términos generales en la era soviética. Pero tenemos que avanzar hacia un nivel de juego justo y también reconocer que las personas que viven literalmente en la cara del carbón van a estar experimentando el dolor. ¿Cómo los ayudamos en la transición de una industria que necesita ser reformada en este nuevo mundo que esperamos ver después de París?
Por su parte, David Thurburn, de Oil Change International, es escéptico sobre la acción de los gobiernos.
Creo que lo más importante que estamos tratando de transmitir es que los gobiernos se comprometan a la eliminación de estos subsidios que aún no han sido eliminados. Y si usted es serio como gobierno sobre el cambio climático, hay que cumplir con el compromiso de la eliminación de estos subsidios. Precisamente estas ayudas están incentivando la producción de combustibles fósiles, están poniendo en peligro nuestro clima y causando estragos en nuestras comunidades, y que simplemente necesitan ser terminados.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, con Antonio Álvarez.
La preocupación por el medio ambiente en nuestra sociedad es total. Una preocupación que embarga a todos los europeos para lograr un mundo perfecto, una obsesión incluso ya para la innovación. Este sábado vamos a conocer un proyecto que ha nacido en España y que pretende llegar a los lugares más recónditos de la Unión Europea. Se trata de Pay the Waste, un sistema innovador para la separación de los residuos sólidos urbanos en origen y en zonas recónditas. Nos explica en qué consiste este proyecto la responsable María Dolores Hidalgo.
Actualmente existe una problemática muy grande, bien conocida a nivel de Comisión Europea, de lo que supone la gestión de residuos en zonas que son de difícil acceso, como pueden ser islas, pueden ser pueblos que no están bien comunicados, zonas montañosas, etcétera, donde todo lo que habitualmente se hace en una ciudad de recogida, selección de materiales reciclables, tratamiento, etcétera, pues es inviable. Y luego llevan el plus asociado de que todo lo que son costes de transporte pues son elevadísimos. Así que es una gran problemática porque los residuos que no se recogen bien o que no se tratan o que no se reciclan acaban normalmente en vertederos incontrolados con el problema medioambiental que eso supone.
El objetivo es facilitar la aplicación de la Directiva Europea de Residuos de la mano de las autoridades locales y regionales en zonas remotas. Un proyecto que se basa en 5 ejes.
Uno es la concienciación y formación al ciudadano, que va a ser el último responsable de que este proyecto tenga éxito, porque que el reciclaje se lleve a cabo. Va a haber una consulta a empresas, se las va a involucrar en gran medida en el proyecto, porque realmente son ellas las que van también a producir que el proyecto tenga éxito o no lo tenga. Va a haber un desarrollo tecnológico como tal, en el que se van hay un prediseño de un sistema modular de recogida y separación de residuos y pretratamiento de residuos también, que se van a instalar 9 de estos tipos, de estos prototipos en diferentes zonas remotas, ya previamente seleccionadas, la implantación del proyecto en sí, la implantación de los equipos, y luego va a haber otra etapa muy importante de divulgación y transferencia de resultados.
En esta primera fase, el proyecto se ejecutará en 2 áreas remotas griegas, el municipio de Nasos y pequeñas islas Cícladas y la municipalidad de la antigua Olimpia, donde recibirán estos contenedores que nos explican cómo son la responsable del proyecto, Dolores Hidalgo.
Es muy compacto, con lo cual lo podemos integrar perfectamente en el ambiente, lo puedes, al ser un contenedor, bueno, pues tú lo puedes decorar de mil maneras, de la forma que te resulte lo más atractiva, sobre todo en estos sitios turísticos, pues puede ser utilizado incluso pues como elemento de anuncios, luego que está cerrado, con lo cual no permite que haya acceso a los residuos una vez depositados en él a todo el personal que no sea personal operarios del propio ayuntamiento que los van a gestionar, y luego pues eso, que consigues una separación de residuos muy fina que te permite que a los recicladores de la zona pues les interese disponer de esos residuos porque se están ahorrando mucho dinero en pretratamientos.
Pero el proyecto también está dirigido a la población en forma de incentivos.
Zonas donde se vayan a implementar el proyecto tienen que dar valor a esa separación, a ese trabajo que hace el ciudadano, y eso es algo que también pretende el proyecto. El proyecto, por ejemplo, va a trabajar con una serie de incentivos a la población local. Por ejemplo, se están barajando varias posibilidades. Una puede ser puntos, una especie de puntos, de forma que el ciudadano que que recicle bien, que separe en origen bien y permita que el sistema funcione, reciba una serie de puntos que se vayan acumulando en alguna una especie, por ejemplo, una tarjeta magnética, que luego te permita, una tarjeta electrónica, que luego te permita, pues por ejemplo, recibir descuentos en tiendas locales, ¿eh? Con lo cual, digamos que el dinero quedaría en la misma ciudad, pero el ciudadano tiene un aliciente para reciclar bien.
Pay the Waste, un proyecto español que se preocupa por el medio ambiente y dirigido para toda Europa.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y pasamos ahora a hablar del sector primario. La Comisión Europea ha aprobado un paquete de inversión clave en los sectores marítimos de pesca y agricultura. Aproximadamente 1.600 millones de euros disponibles en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. El programa operativo aprobado apoyará el desarrollo de la política pesquera común y la política marítima integrada de la Unión en España. Su objetivo es promover sectores de la pesca y la agricultura eficientes en el uso de los recursos, innovadores, competitivos y basados en el conocimiento. En este contexto, esta semana la Comisión Europea ha aprobado la inclusión de la mojama de Barbate en Cádiz en el registro de indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea. De esta forma, la mojama entra en la lista de más de 1.300 productos agroalimentarios de calidad europeo que están amparados por las normas de la Unión. Saludamos ya a esta hora de la mañana a Manuel Becerra, secretario general de la Asociación Andaluza de Fabricantes de Salazones, Ahumados y otros Transformados Primarios de la Pesca. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone la inclusión de como indicación geográfica protegida de la mojama de Barbate?
Hombre, pues mire usted, esto es un espaldarazo importantísimo a este producto de la salazón que se viene elaborando en esta zona de Barbate y de la costa de Cádiz. Se viene elaborando desde hace muchos, muchos años por unos procedimientos prácticamente artesanales y tradicionales de elaboración. O sea que esto es el respaldo a un producto de una extraordinaria calidad, a una salazón de una extraordinaria calidad.
¿Y lo que supone para el futuro, para esa zona de Barbate, que la mojama esté incluida como IGP, en qué se van a beneficiar los pescadores de la zona?
Bueno, pues mire usted, en la medida en la que la cultura de la calidad y la cultura de estos respaldos técnicos, porque son fundamentalmente técnicos, que se le den a los productos y esta cultura vaya calando en el consumidor, automáticamente esto va a tener pues un respaldo en el tema del cliente, en la fidelización de los clientes y en la difusión de este producto. Por supuesto que a nivel internacional el tema es bastante importante, es muy importante, puesto que a nivel internacional los países comunitarios conocen perfectamente lo que es una indicación geográfica protegida y lo que supone que un organismo como la Unión Europea te otorgue este reconocimiento a tu producto, ¿no? O sea que desde el punto de vista nacional esto va calando en el pueblo por dos razones. Primero, porque el producto es claramente diferenciable de la competencia. Segundo, porque está sometido a unos controles muy exhaustivos que además te garantizan una seguridad alimentaria bastante importante, ¿sabes? Y claro, y esto poco a poco pues va calando. Yo soy secretario general de otro consejo regulador de conserva y efectivamente lo estamos viendo como día a día va calando en el pueblo y la gente busca el producto este en el lineal, ¿no? Uh-huh. Producto que esté respaldado pues por una marca que además está sometida a unos controles permanentes.
Para los que a lo mejor a estas alturas de la entrevista estén un poco perdidos en el sentido de que digan, bueno, están hablando de la mojama de Barbate, pero ¿qué es la mojama?
La mojama es una salazón que se obtiene del lomo del atún. Diríamos que los dos primeros tramos del lomo que están pegados a la espina dorsal, a la espina central del pescado, debidamente secado en sal, y con un tratamiento de un tratamiento de muchos años, una tradición de cómo se elabora desde prácticamente desde el tiempo de los romanos.
Desde la Comisión Europea se pone mucho empeño en la sostenibilidad, en este tipo de, bueno, en general, en todos los proyectos europeos. ¿Cómo lo aplican ustedes a la hora de la obtención de la mojama?
Bueno, nosotros mantenemos primero un control sobre este tema y luego después, además, todos nuestros productos son naturales. Y además, lo que tenga en cuenta de que en el atún le pasa como al cerdo, es bueno hasta los andares, ¿no? Bueno, pues nosotros en el tema del atún no solo se extrae, en nuestra fábrica no solo se extrae la mojama, que diríamos es un poco el elemento noble del producto, pero se obtienen otros muchos productos de ventresca y de otros mucho tiempo, y se aprovecha todo, y lo que no se aprovecha va a fábricas de harina precisamente para alimentación de otros animales y pescados.
Estamos hablando de Barbate, en Cádiz. ¿A cuánta gente emplea la mojama en esa zona?
Bueno, mire usted, la fábrica, o sea, la mojama no es un producto que requiera de una gran mano de obra, ¿vale? Pero vamos a ver, en este momento en nuestras fábricas de Barbate puede haber del orden de unas 80, 100 personas trabajando este tema, incluso en empleo indirecto, incluso más. ¿De acuerdo? O sea que no es un producto que especialmente requiera de una gran manipulación, de una gran mano de obra, ¿vale? Porque, en fin, el proceso requiere lo que requiere. Entonces, no es una cosa que hablemos, por ejemplo, como cuando estamos hablando de la conserva, que la conserva, el pelado manual del pescado, te exige tener una plantilla mínima de 150 personas, normalmente mujeres, que se dediquen a pelar el pescado. En este caso no es necesario eso, pero también es necesario para toda la manipulación desde el ronqueo del atún hasta sacar los productos, ya sea de envasado, ya sea como la mojama retractilado, en fin, salga por las puertas, ¿no?
Ya, por último, Manuel, ¿de cuánta producción de mojama al año estamos hablando?
Mire usted, nosotros desgraciadamente, las empresas tienen datos, pero nosotros diríamos que lo que vamos a constituir a partir de la asociación y cuando ya tengamos la acreditación de la mojama de Isla Cristina, vamos a constituir, que ya está prácticamente en marcha, un consejo regulador de mojama de Barbate e Isla Cristina, ¿vale? Y ese consejo regulador será el que agrupará toda la producción controlada bajo las IGP que va a haber en Andalucía. Por tanto, los primeros datos los vamos a obtener a partir de los resultados de este año, que es cuando de alguna manera hemos estado haciendo un seguimiento de la producción, ¿vale? Uh-huh. O sea, la producción siempre ha estado controlada, pero no hemos reunido porque hemos trabajado como una asociación que trataba todo tipo de salazones. Fíjese usted cómo se llama la región, que salazones, ahumados y otros transformados primarios de la pesca. ¿Vamos? O sea, que ahí entra pues todo, ¿no? Entonces, realmente no teníamos datos estadísticos como tal que vamos a comenzar a elaborar.
Manuel Becerra, secretario general de la Asociación Andaluza de Fabricantes de Salazón, Ahumados y Otros Transformados Primeros de Pesca. Muchas gracias por su atención esta mañana.
Encantado de saludarlo y muy agradecido a ustedes por la oportunidad que me dan de empezar de alguna manera a difundir lo que va a ser esta IGP, que le auguramos muchos éxitos en el futuro.
Esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención y recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter en Euronet Plus/SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Esto es todo por hoy. Mañana más en Euro Punto de Vista de Euronet Plus. Feliz sábado. Adiós.